Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. La celebración de esta mañana en Roma, presidida por el Papa Francisco en la jornada del Evangelio de la Vida, ha sido una llamada, enésima llamada, de la Iglesia que recoge el clamor de los hombres por su derecho a vivir, como dice en su comienzo la encíclica del Beato Juan Pablo II, Evangelium Vitae, desde su comienzo hasta su término. Fijémonos en una palabra de esta expresión, hasta. No dice en su comienzo y en su término, sino desde su comienzo hasta su término. Piensan muchos, engañados por los enemigos de la Iglesia, que la denuncia que lleva consigo este clamor se refiere solo al aborto y a la eutanasia. Pues no es así. Por supuesto, la Iglesia hace esta denuncia del aborto y de la eutanasia. Es más, es consciente de que precisamente las vidas del no nacido y del enfermo o anciano son las más vulnerables, por indefensos, para la cobardía de quienes las arrebatan. No solo los cristianos, sino todo ser humano mínimamente coherente con su condición humana defiende la vida sin excepciones. Solo los engañados por la cultura de la muerte, defensores de la eugenesia, el aborto o la eutanasia, deciden cuándo y cómo un ser humano tiene o no tiene derecho a vivir. Para todo ser humano honesto y sincero con su conciencia, vale lo que hace 50 años decía la Constitución Apostólica Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, a saber, que todo lo que se opone a la vida, como los homicidios de cualquier género, los genocidios, el aborto, la eutanasia y el mismo suicidio voluntario, todo lo que viola la integridad de la persona humana, como las mutilaciones, las torturas corporales y mentales, incluso los intentos de coacción psicológica, todo lo que ofende a la dignidad humana, como las condiciones infrahumanas de vida, los encarcelamientos arbitrarios, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes, también las condiciones ignominiosas de trabajo en las que los obreros son tratados como meros instrumentos de lucro, no como personas libres y responsables. Todas estas cosas y otras semejantes son ciertamente oprobios que al corromper la civilización humana deshonran más a quienes las practican que a quienes padecen la injusticia y son totalmente contrarios al honor debido al Creador. Yo soy Luis Sacristán, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes.
Esta semana, los mártires ingleses y San Luis Gonzaga.
Pues sí, vamos por parte. Los mártires ingleses el día 20. ¿Qué hay que decir de los mártires ingleses? Bueno, pues que sabemos que en un momento dado, muchos ingleses, en el momento del reinado de Enrique VIII, se opusieron y se pusieron de parte de Roma, cuando Roma no le concedió la nulidad en esa separación o divorcio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. El día 22 celebraremos a San Juan Fisher y Santo Tomás Moro, pero estos son otros mártires ingleses que se unieron también a la causa de forma anónima y que murieron y dieron su sangre por defender la fe de la verdadera Iglesia y la recta doctrina. Y después San Luis Gonzaga, que es el día 21, que es el patrón de los jóvenes. Sabemos que es hijo de los marqueses de Castiglione, con lo cual es una persona noble que siempre vivió en la sencillez, que cuando alguien le reverenciaba decía aquello de que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir, y decía: no llaméis a nadie maestro, porque uno solo es vuestro maestro, Cristo. Y así vivió hasta que él ingresó en la Compañía de Jesús. Estuvo también cuidando a gente con enfermedad, con epidemia, y él mismo murió de esa epidemia, y como digo, es patrono de los jóvenes.
Santos que nos dan ejemplo y que son intercesores y que vamos a celebrar esta semana. Gracias, Jesús Luis. En unos instantes te esperamos con la actualidad, pero antes, la firma de Carlos González. Charlie, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Catholicon, la verdad es que el nombre en sí sería un proyecto integral de evangelización. La intención, lógicamente, es que el mundo pues conozca el mensaje evangélico, tenga una palabra de Dios en su vida.
Sale el sol, hoy me cuesta la vida, y es tu voz, me ofrece una alternativa, la elección.
Catholic On nace como consecuencia del mensaje que pronunció el Santo Padre en Cuatro Vientos en la JMJ, celebrada en Madrid en 2011, cuando animó a todos los presentes a iniciar una nueva evangelización. Tras este anuncio, un grupo de amigos, voluntarios en aquella jornada, aunaron sus corazones y sus vidas para hacer un hueco a Dios allí donde la sociedad actual le ha retirado la palabra. Ignacio Antón fue el responsable de los voluntarios de la diócesis de Alcalá durante la Jornada Mundial de la Juventud. Hoy, abogado de profesión y apóstol de misión, es el presidente de la asociación Catholic On.
Sí, nos pusimos manos a la obra y dijimos, ¿cómo se puede evangelizar? Y dijimos, pues de cualquier manera. Entonces eso es lo que pretendemos, tratar de hacer llegar el mensaje de Cristo a través de cualquier medio posible.
Solo Dios orienta todas tus dudas de valor.
Este proyecto pretende ser una voz católica en un mundo cada día más alejado de Jesús. Para ello, utilizan todo tipo de disciplinas y ámbitos que les permitan entregar lo más genuino del mensaje cristiano para así hacer presente a un Dios que no se cansa de tendernos su mano.
Dando vueltas mi cabeza.
Dios que está separado de todo el mundo, que parece que lo hemos apartado, que lo hemos dejado en un sitio fuera de nuestras vidas, pues que vuelva a estar otra vez en el centro y que la gente que tenga un mensaje, sobre todo, de esperanza.
En la mayoría de los caminos que dejamos a nuestro paso, cada día se manifiesta con más fuerza el rechazo de la sociedad a la voz de Dios. Catholic On pretende introducir esa voz de una manera especial para que sin barreras resuene en todo el mundo.
Sin duda, muchas veces a lo mejor no nos damos cuenta, pero necesitamos una determinada palabra en un momento concreto. Y la verdad es que es muy satisfactorio pensar que tú eres el que puedes llevar esa palabra a esa persona que está sufriendo en ese momento.
Su objetivo final, como reza su lema y pronunciado con los ojos fijos en un Dios misericordioso, es dar mayor gloria a Dios con las obras que lleven a cabo.
Merece muchísimo la pena dar siempre la vida por Cristo y hacer cualquier cosa por Cristo.
Mi descanso y salvación.
Siempre merece la pena, porque recibes el 100 por 1, sin duda.
Una iniciativa valiente que manifiesta una vez más que quien pone su confianza en Dios y quien espera contra toda desesperanza nunca quedará defraudado.
Pero tú, sé valiente y date a los demás.
Muchísimas gracias, Charlie. Son las 2 y 12 minutos de la tarde. Jesús Luis Sacristán, la actualidad de la Iglesia de hoy.
Pues efectivamente, Manuel, ahora nos vamos hasta Roma porque esta mañana el Papa Francisco ha celebrado la misa por la vida en el marco del 20º aniversario de la encíclica Evangelium Vitae que escribió el Beato Juan Pablo II. Después ha rezado el Ángelus, nos lo cuenta nuestra corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. Paloma, muy buenas tardes.
Hola Jesús Luis, hola Manuel. Sí, ha sido una misa de tempranera a las 10:30 de la mañana que ha terminado a las 12:00 con el rezo del Ángelus y la palabra ha sido vida, un Dios viviente, subrayaba el Papa, que nos hace libres. El Señor es viviente y misericordioso. Lo ha repetido varias veces y se lo ha hecho repetir a los presentes, casi todos miembros de asociaciones Provida, personas que trabajan con los enfermos, médicos católicos que defienden la vida desde el vientre de la madre y hasta el final. Estas eran sus palabras en la homilía.
Digamos sí al amor y no al egoísmo, digamos sí a la vida y no a la muerte, digamos sí a la libertad y no a la esclavitud de tantos ídolos de nuestro tiempo. En una palabra, digamos sí a Dios, que es el amor, la vida, la verdad y jamás defrauda.
Después, cuando introducía el rezo del Ángelus, el Papa recordaba a Edoardo Focherini, un italiano que fue beatificado ayer, esposo y padre de 7 hijos, era periodista, y murió en un campo de concentración después de salvar la vida de miles de judíos de los nazis.
Y Paloma, pues alguna otra cosa que destaquemos también de curiosidades en este día.
Sí, sí, sé por dónde vas, por los chalecos de cuero, los tatuajes, los motos. Bueno, es que ha coincidido esta jornada del Evangelio de la Vida, que es parte del Año de la Fe. Como sabéis, pues han venido congregaciones, vendrán dentro de poco los seminaristas, los novicios y novicias. Bueno, hoy les tocaba a los Provida, pero ha coincidido, ya digo, con otro aniversario, 110 años de las Harley Davidson, las motos más famosas. tuvieron su oportunidad, pidieron audiencia al Papa Benedicto XVI y él les dijo que sí. Ahora se han encontrado con que el Papa era otro, era el Papa Francisco, pero han inundado la ciudad y hoy la Plaza de San Pedro, estas motos, estas Harley Davidson y ellos, con sus pañuelos en la cabeza, sus tatuajes, sus cueros y sobre todo mucha, mucha devoción. Además, como curiosidad, entre los discapacitados y enfermos, que el Papa saluda siempre, hoy con especial atención era el Evangelio de la vida y esa era la carne viviente de Cristo, como él tantas veces nos ha dicho. Bueno, pues también hemos visto moteros, solo que en vez de ir en silla de ruedas iban en una especie de Harley Davidson. También ellos han estado en la fila de los enfermos a quien el Papa besa y bendice después de la misa.
Pues muchísimas gracias, Paloma García Ovejero, por esta crónica y por este día que nos relatas de cómo ha sido esta mañana en la agenda y en la vida de Roma. Gracias.
Un beso, buena semana.
Gracias. Y la Archidiócesis de Burgos celebra hoy el Día del Misionero Burgalés, como nos cuenta desde COPE en la capital burgalesa, Mar González.
Bajo el lema La fe se hace misión, la localidad de Gumieldizán acoge la celebración del Día del Misionero Burgalés. Con 884 misioneros, Burgos es la diócesis de Castilla y León que más personas aporta a las misiones y una de las primeras de España. Sin embargo, también aquí se nota el envejecimiento de los misioneros y Martín Ángel Rodríguez, delegado diocesano de la materia, teme que la cifra comience a descender con la falta de vocaciones.
Y claro, como hay pocas vocaciones también al clero y a la vida consagrada en España jóvenes, pues también hay menos vocaciones para ir. Yo creo que ese índice de misioneros con el tiempo va a ir disminuyendo porque los mayores, que son muchos, pues van desapareciendo y no hay ese relevo, ¿no?
Sin embargo, de momento se mantiene la presencia misionera burgalesa en los 5 continentes, especialmente en América Latina.
Y además de Burgos, Ciudad Real también vive un Día del Misionero en esta ocasión y tiene todos los detalles en COPE Ciudad Real, Elena Jiménez.
Se trata de una jornada de recuerdo y admiración a esas personas que han asumido la vocación misionera universal de la Iglesia, trasladándose a miles de kilómetros para ayudar social y espiritualmente a aquellos para los que la crisis es permanente. Damián Díaz es el delegado de misiones en la diócesis de Ciudad Real.
Sacerdotes, religiosas, también muchos seglares últimamente, que han salido de nuestras parroquias, de nuestros pueblos, y que ahora mismo están por muchos lugares del mundo, pues anunciando el Evangelio y ahí trabajando por los demás. Recordarles, apoyarles con nuestra oración, y bueno, pues luego también saber lo que están haciendo y apoyarles económicamente.
Son más de 120 los misioneros de nuestra diócesis que desarrollan su labor en lugares como América Latina, África o Asia.
Y Manuel, vamos a terminar recordando que faltan 37 días para la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, en la que se impartirán catequesis en 20 idiomas en 273 lugares diferentes. 50 de ellos serán en lengua española. Además, por primera vez en la historia, cerca de 200 jóvenes líderes judíos, católicos y musulmanes celebrarán un encuentro el 21 de julio en la Universidad Católica de Río de Janeiro, con información, en este caso, del corresponsal de COPE allí, Arturo Lezcano.
La Jornada Mundial de la Juventud, que se celebra entre el 23 y 28 del mes que viene en Río de Janeiro, no deja de arrojar cifras que hablan de la dimensión gigante del evento. Las delegaciones con mayor número de representantes serán europeas. Italia y Francia, con 7.000 y 5.000 personas respectivamente, serán los países más activos como delegaciones, si bien se sigue esperando una masiva manifestación de júbilo por parte de los jóvenes latinoamericanos y especialmente los argentinos y los brasileños. En ese sentido, cabe hablar del papel que también está jugando la Universidad Católica de Río de Janeiro, que en su línea integradora está desarrollando un encuentro entre jóvenes católicos, judíos y musulmanes, tratándose Brasil de un país con creciente presencia de iglesias cristianas no católicas. También es importante el encuentro ecuménico de esas congregaciones que aprovecharán la JMJ para potenciar también los lazos en un momento en el que se espera la afluencia de millones de jóvenes peregrinos a la ciudad carioca.
Y hasta aquí la actualidad, Manuel.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. En unos momentos vamos con la entrevista del día con el presidente de la Fundación Madrina. Volvemos enseguida.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El fin de semana pasa volando. Llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE desde las 6 y las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Hay gestos que dicen mucho de las personas. Preocuparse por los demás, ayudar al necesitado, esforzarse día a día. Marcar la X a favor de la Iglesia dice mucho de ti. Porque así facilitas el anuncio del Evangelio, haces posible la atención al empobrecido y colaboras en la construcción de una sociedad mejor. Programa por tantos.
Ernesto Sáenz de Buruaga está en COPE.
¿Y qué pasa si tú te retrasas el pago Hacienda?
Manolo Lama está en COPE.
¡En el tiempo de juego de la cadena COPE!
Ramón García está en COPE.
¿Quién paga la multa? ¿Cómo organizamos este lío?
Y Paco González, y Javi Nieves, y Pepe Domingo Castaño, y Juan Pablo Colmenarejo. Bienvenido a COPE. Bienvenido a la información en equipo. Tu información.
COPE. Estar informado.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Jornada del Evangelio de la Vida. Muchos piensan que en la defensa de la vida, como de la justicia o de la paz, pues a los católicos nos sobran palabras y a lo mejor nos faltan hechos concretos, pero no es así, y se lo vamos a demostrar entre tantísimas iniciativas con la que hablamos hoy. Tenemos aquí en el estudio de COPE Madrid a Conrado Jiménez, presidente de la Fundación Madrina. Conrado, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
¿Qué es la Fundación Madrina?
Pues un pequeño proyecto de amor que en apoyo a la infancia, a la maternidad, la familia, que lo que hace es acompañar madres que acompañan y ayudan a otras madres. Es dar familia ahí donde no lo hay y dar amor ahí donde no lo hay, porque realmente el aborto es una falta de amor. El problema actual de la sociedad, sobre todo se ve en los más adolescentes, que hay un fracaso escolar, que hay una ausencia de familia, es esa falta de amor, que es lo que nosotros intentamos dar con todos nuestros programas de apoyo, de programa madre, de las madrinas que acompañan y todas las iniciativas y ayudas que nosotros solemos dar en tres cosas concretas. Uno, en un call center que atiende cerca de 40.000 llamadas y mails de emergencia, que atiende casos de situaciones de calle cuando la joven menor de 20 años es abandonada o es echada del seno materno, por eso del seno familiar, por eso decía que el mayor problema que hay es que no hay familia, hay violencia intrafamiliar en estos casos, o bien en apoyo también a acompañamiento al médico, acompañamiento a que esa joven acepte su maternidad y sea madre, a empoderarla, a ayudarla y sobre todo en darle un trabajo digno y compatible con el hecho de su maternidad, con madrinas mentoras, que son ejecutivas, que son directivas, que son emprendedoras, que lo que hacen es acompañar a estas jóvenes para que en un año ellas, que consideramos la familia, que es la pyme, la empresa más importante de un país, puedan ser también gestoras de su propia familia y puedan salir adelante con un empleo o con un proyecto emprendedor en algún caso, que lo que hace es sacarlas adelante y poder hacer su sueño realidad, que es tener una familia digna.
Imagino que conoceréis, pues con la experiencia de todos estos años, muchísimos testimonios concretos, ejemplos concretos. Existen, sobre todo entre las madres adolescentes, no tan ideologizadas por esta cultura de la muerte, realmente no pensarían jamás en abortar si tuvieran esta compañía, esta cercanía por parte de otros como la que ofrecéis en la Fundación.
Yo creo que hay una cultura de ignorancia y sobre todo cultura de falta de amor, ¿no? Yo sobre todo eso, ¿no? No hablaría de otros temas, me parece que estás acusando con el dedo, ¿no? Nosotros no juzgamos, solo amamos. Solo intentamos que las personas que se acercan nuevamente, ver qué miedos tienen, nuevamente son situaciones del entorno que presionan. Cuanto más joven eres, más sensibilidad hacia la maternidad tienes, ¿no? Y en el fondo hemos tenido casos de jóvenes que sí o sí querían ser madres. ¿Por qué? Porque querían amar y ser amadas. En el fondo les falta una familia, les falta un padre, les falta una madre. Y en este sentido son muchísimo más madres y familia que muchas otras mujeres. En la medida que van creciendo o van aumentando la edad, pues tienen más miedo hacia esa maternidad. Pues realmente lo único que necesitan es un apoyo, es explicarles, mira, te podemos apoyar. Alguna nos dice, tenía que escuchar esa frase en mitad de todas las presiones que estoy teniendo. Quería sentirme madre. Y nosotros lo que hacemos es tender esa mano y sobre todo con la ayuda de tantas voluntarias y voluntarios que nos ayudan como madrinas, como padrinos, a acompañar este proceso que para nosotros es el más importante, que es la mayor empresa que puede tener una persona, que es su maternidad, su paternidad.
Imagino, Conrado, que además del mensaje desde la Fundación Madrina a todas estas mujeres que vosotros les ofrecéis este amor concreto para que puedan vivir su maternidad, también mandáis un mensaje a toda la sociedad para que entre dentro de esta dinámica de voluntariado, de ayuda, de colaboración, porque sin los voluntarios no sería posible, claro. Sin las madrinas.
Pedimos ayuda y sobre todo de empresas, colaboramos mucho con ellas en el sentido de que nos dan todo tipo de medios materiales. Hay muchas que efectivamente fuera de... Yo es que, no sé, cuando veo los ojos de un niño no veo ningún tizne político ni nada, sino al contrario, veo una necesidad. Y en ese sentido hay empresas que incluso apoyan a las madres. Las madres que son el 50% o el 80% de las decisiones de compra y que son además las gestoras de estas familias, las que llevan la economía doméstica. Nosotros las preparamos, las enseñamos en esta nueva empresa que es su familia. Entonces necesitamos, de hecho me acuerdo un caso de que el año pasado pues estuvo en nuestros pisos de acogida, la recogimos en la calle, embarazada de 6 meses, estaba en situación de calle, la cogimos y ahora pues recibió de manos de una personalidad pues un premio como emprendedora, la metimos en nuestro programa madre de acompañamiento y ahora hace poco pues es emprendedora, es empresaria, situación de calle a empresaria con su hijo. Es decir, que yo creo que es posible hacer un mundo mejor, es posible que una situación de exclusión, de marginalidad, porque una madre gestante, una madre embarazada es lo más sensible que hay, lo más vulnerable que hay, pero apoyada vence el mundo. Y pruebas así que se consiguen las mayores emprendedoras, el mayor talento femenino de las multinacionales, sobre todo anglosajonas, países nórdicos, es la retención del talento femenino de la mujer madre. Eso lo tenemos muy desconocido aquí y son las que realmente aportan valor a esta sociedad. Saldría la sociedad de la crisis si realmente apoyáramos a nuestras madres, ¿no? En África dice que quien apoya, forma una madre, salva una nación. Nos falta este reto.
Pues muchísimas gracias, Conrado Jiménez, por tu presencia aquí en nuestro programa, por este Día de la Vida y por la Fundación Madrina. Muchas gracias.
A vosotros.
Y nos vamos a Argentina, a Buenos Aires, como siempre, con Esteban Pítaro. Esteban, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manuel. ¿Cómo te va?
Pues muy bien, muy bien.
¿Vos sabés cuántos días faltan para la JMJ, no?
Bueno, pues ya quedan muy poquitos, ¿no? 37 días.
Menos de 40. Sí, 37 días, exactamente. Ya me comentó Paloma García Vejero el otro día, se están preparando para viajar. Seguramente vamos a poder seguir muy bien la JMJ por COPE. Además, en Brasil se están preparando el palco para la vigilia y una muy buena noticia para la movilidad de esos días. Se declararon 4 días feriados no laborables para Río de Janeiro. Eso quiere decir que los jóvenes van a poder moverse con mucha mayor facilidad por esta gran urbe latinoamericana durante estos días. Iniciamos nuestro recorrido rapidísimo. En Cuba se abrió la causa de beatificación de Monseñor Adolfo Rodríguez, que es un prelado cubano de mucha vida pastoral, de mucho diálogo, falleció en 2003. La Santa Sede dio el Nil Obstat y se abrió el proceso diocesano. El camino es largo, pero es una figura clave, Monseñor Adolfo Rodríguez, para entender cómo sobrevivió la vida de la Iglesia en Cuba tras años de abierta persecución. Otro destino, El Salvador. Se vienen grandes días, la celebración por los 150 años de la elevación arquidiócesis de San Salvador, otra vez dos diócesis también, pero además el Congreso Eucarístico Nacional del Salvador, por eso el Santo Padre designó como delegado suyo al Cardenal Jaime Lucas Ortega y Alamino, al Arzobispo de La Habana, para que sea su enviado especial a estos importantes acontecimientos. Una breve de Francisco y América Latina, el Papa celebró misa en español después de mucho tiempo para los representantes diplomáticos argentinos en Italia. Rápidamente vamos a Venezuela, los pobres no pueden esperar, fueron las contundentes palabras de los organizadores de una conferencia regional de las Cáritas de América Latina, un tema interesantísimo, por supuesto, y están las 20 delegaciones de las Cáritas locales trabajando, hoy termina de trabajar en un plan para acoplarse a un plan mundial que se impulsa desde Cáritas para combatir el hambre a nivel mundial.
Muy bien. Pues Esteban, muchísimas gracias por traernos la actualidad de la vida de la Iglesia en América Latina. Hasta la semana que viene.
la semana que viene.
No hay tiempo para más, la semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 de la tarde en la producción Jesús Luis Sacristán y Jesús García, en el control técnico Rosa Muñoz. Damos paso a la información con Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.
Que no me pierda en un mundo que no entiende, que ha vendido ya su alma y sentido, que no me pierda la tarde.